programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su programa Encuentro Cultural Universitario. Soy su amigo Alfredo Holguín, en ausencia de la titular de este programa, la maestra Jacqueline Ávila Flores, quien se encuentra un poquito pues enferma, y le mandamos un saludo y esperemos que se recupere pronto, maestra Jacqueline. Esperemos por parte de todo el personal de Difusión Cultural que pronto te recuperes y te integres a estas actividades, donde el público reescucha te sigue todos los martes en punto de las 12 horas en este programa cultural universitario, Encuentro Cultural Universitario para todos ustedes. En unos momentos más estaremos platicando acerca de todas las actividades que realiza la Dirección de Difusión Cultural, también acerca de ese enlace que tenemos con las diferentes unidades académicas, la cual es la responsable, la maestra, la licenciada Judith Márquez. Ella nos va a platicar precisamente qué actividades ha realizado y qué actividades nos esperan. Ya posteriormente estaremos platicando con el maestro Jorge Armando Casanova, director de la Orquesta Sinfónica, el cual nos va a dar a conocer qué es lo que nos espera para este concierto este próximo viernes en punto de las 8 de la noche en el Teatro Ricardo Castro. En un momento continuamos. Amigos, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Está con nosotros la maestra licenciada Judith Márquez. Judith, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias de nuevo por la invitación al programa.
Judith, pues fíjate nada más, estamos en este encuentro cultural universitario. Hoy precisamente estamos conduciendo este programa en virtud de que la maestra Jacqueline pues se encuentra un poquito enferma, pero el programa sigue y tenemos que continuar informando a todos los radioescuchas. Judith, estamos muy contentos precisamente porque hace unos días se realizaron dos actividades muy importantes y de gran impacto universitario, en el cual los estudiantes precisamente tienen ese encuentro, esas presentaciones que se realizan, lo que es la final del concurso de canto, este concurso de canto que estuvo en todas las unidades académicas. Y después estaremos platicando de este del encuentro de rondallas universitarias representativas de las diferentes escuelas. A mí me dio mucho gusto precisamente ver la final de canto, donde hubo muy buena calidad de participantes, y precisamente fue por muy poco el margen donde ganó Gómez Palacio. Estamos muy contentos porque ya Gómez Palacio de la escuela de FICA es la que ganó el primer lugar. Platícanos primeramente, ¿cómo se realiza este tipo de concursos? ¿Cómo escogen? ¿Cómo se integran los estudiantes? ¿Cómo motivas a los estudiantes a participar en este tipo de concursos?
Sí, bueno, el concurso ya es su 14ª edición, entonces ya pues los coordinadores culturales hacen su previa invitación a los alumnos de nuevo ingreso. Obviamente los alumnos que ya participaron, pues se corre la voz de este concurso que ya se hizo prácticamente una tradición en la universidad. Iniciamos en el mes de octubre. En el mes de septiembre con la etapa intramuros, donde visitamos cada una de las unidades académicas, hacemos el concurso interno donde salen los semifinalistas. Terminamos aproximadamente en octubre. Terminamos esta etapa intramuros, donde sigue la etapa semifinal. Alrededor de entre 45 y 50 son los que salen para esta etapa semifinal, donde también obviamente visitamos previamente la ciudad de Gómez Palacio, donde participan las 6 unidades académicas hermanas que tenemos por allá. Pasan a la etapa semifinal 50, más o menos 50 estudiantes. En esta ocasión pasaron 42, participando 41, porque al último se enfermó una alumnita. Y para la etapa final, pues los 15 finalistas peleando por el primero, segundo y tercer lugar, donde se llevaron el premio de 8,000, 6,000 y 4,000 pesos. Efectivamente, como usted menciona, pues tuvimos un alumno de la ciudad de Gómez Palacio. La verdad es que estuvo muy, muy reñido este concurso porque nos encontramos con muchísimo talento. De hecho, la otra alumna que vino de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura tenía una voz impresionante, pero bueno, pues también sabemos que pues como concurso, pues también las voces de aquí de Durango pues tuvieron su buen lugar. Tuvimos a Brisa Yamile Betancourt Robles, ella de la Facultad de Medicina y Nutrición, se llevó el tercer lugar, 4,000 pesos. César Jesús Delgado Rivera, quien es de la Escuela Superior de Música, él se llevó el segundo lugar, 6,000 pesos de premio, y el primerísimo lugar, Diego Barragán, de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura, se lleva 8,000 pesos. Y pues bueno, el jurado que tuvimos nosotros presente fue la maestra Corín Martínez Herrera, Eddie Salazar y Alfredo Carrillo, tenor, todos ellos con una gran trayectoria artística, muchísima experiencia ya en este ámbito, y pues bueno, en sus manos estuvo estos resultados.
Definitivamente, pues vemos un jurado de mucha calidad, y fíjate que nos llama la atención precisamente estos participantes. Ya en la semifinal fueron 40, 50 participantes en la semifinal, pero veíamos cómo ibas a cada escuela, a cada unidad académica donde participaban alrededor de 10 hasta 15 participantes, hasta 20 estuvieron participando en alguno, y solamente se iba a otorgar uno o dos lugares.
Así es.
Esto quiere decir que estamos participando en intramuros, cerca más o menos. ¿La noticia hasta dónde llegó? O sea, ¿cuántos participantes?
Según en el informe ya final, tuvimos 138 participantes en este año.
Fíjate, 138 participantes y en diferentes géneros, ¿verdad? Cualquier tema, por ejemplo, de rap, de rock, o ¿cuál fue el tema real?
Sí, bueno, tenemos un solo género que es música popular. Obviamente dentro de esta música popular vienen muchos géneros, pero el rap no entra. No entran, por ejemplo, áreas de ópera, no entran corridos que inciten a la violencia, temas religiosos o políticos. Pero sí tuvimos muchas personas que, pues obviamente, tenemos muchos cantautores aquí en la universidad. Entonces, con su guitarra, su propia letra, su propia música. Eso es lo bonito que también se encuentra uno en la universidad. La verdad, no nada más que lleguen ahí con su pista, que obviamente son unas voces extraordinarias las que nos encontramos, pero también cantautores. Entonces, es muy bonito encontrar a los alumnos que se dedican a esto.
Fíjate, es interesante porque en la convocatoria están los parámetros para precisamente estar participando en el concurso de canto. Sin embargo, también yo he visto que la Federación de Estudiantes hace un programa que es En Busca del Talento Universitario, donde precisamente va y busca este tipo de artistas, este tipo de rock, o de rap, y empiezan a buscar, y hay muchas expresiones, claro, artísticas, culturales, donde hay cavidad para todos y para mostrar precisamente ese talento universitario.
Sí, claro que sí, la FEUD, bueno, no sé si lo está realizando últimamente, pero realizaba este concurso de talentos, como usted lo menciona, que de hecho algunas unidades académicas como la FECA también realizaba este tipo de concursos, y sí, no nada más en el canto encontramos talento, obviamente, pues hay muchísimo tipo de expresiones artísticas donde los alumnos participan y se llevan muy buenos lugares. Las unidades académicas premian mucho a los alumnos en cuanto a estos concursos. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de ver a los directores que, aparte de que apoyaban para el premio final, apoyaban también a los finalistas que tuvieron en su unidad académica, ya sea con horas de servicio social o con algún premio en efectivo.
Mira, realmente está interesante en cómo se apoya al estudiante, porque como bien lo dices, la Dirección de Difusión Cultural incide en la formación del estudiante, es decir, buscamos grandes licenciados, grandes doctores, pero también que lleven algo de cultura, algo artístico, ¿verdad?
Así es.
Bien, fíjate que nos da mucho gusto todo este impacto que ha tenido el concurso de canto universitario, ya en su cuarta, décima edición. Imagínense nada más, en la
14ª edición. Esperemos que el próximo año, que ya es el 15,
sí, pues,
pues tengamos un poquito mejor el premio. Vamos a mejorar el premio, que es muy bueno. 8,000 pesos para el primer lugar está súper, súper bien. Pero esperemos ya que suba 10,000, Inge, nada más por ser el 15. Por ser el 15, queremos hacer algo especial. Ahorita ya, pues ya empezando el año, vamos a empezar a trabajar, a gestionar, sobre todo lo que es la cuestión económica, porque la verdad es que sí, está medio, medio difícil. Pero esperemos tener sorpresas para este próximo año.
Bien, no, licenciada Judith, pues muchísimas gracias. Realmente esta información nos motiva un poquito más para estar más cerca de los estudiantes y seguir buscando ese tipo de talentos universitarios. Amigos de Escuchas, quiero decirles que fíjense bien nada más todo el quehacer que hace la licenciada Márquez en andar buscando en cada escuela. Todos los días se va a las escuelas para hacer nuevos programas, pero quiero decirles que también para que conozcan un poquito a la licenciada Judith Márquez, ella es una gran ciclista. A nosotros nos motiva mucho porque llega en su bicicleta desde la mañana, la mete, ahí la deja, se pone a trabajar y se va en bicicleta. Ella siempre anda en bicicleta. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Les paso esta gran sorpresa. Pues acaba de ganar un premio en una carrera denominada La Nopalera. Este premio, platícanos de esa carrera, ¿en qué consistió? Platícanos.
Bueno, esta carrera, muchísimas gracias, Inge. Ya saliéndonos un poquito de las actividades de difusión cultural, yo agradezco mucho a mi equipo de difusión, porque la verdad es que me apoya bastante y pues bueno, ahora no es la excepción. Agradezco mucho las felicitaciones de todo mi equipo, de mis compañeros de difusión. Esta carrera se realiza en Nuevo Ideal. Cada año para estas fechas es denominada La Nopalera. Son 55 kilómetros en la sierra, es de montaña. Y pues sí, ahora nos tocó ganar el primer lugar en mi categoría. Obviamente, hubo 600 participantes, donde se divide por categorías, y en la mía, que es 50 y más, por no decir mi edad, ¿verdad? Que ya la dije. Sí me tocó participar y ganar el primer lugar.
No, pues muchas felicidades, Judith. Realmente es motivante verte a ti en bicicleta, cómo le echas muchas ganas realmente. Y para este tipo de carreras, ¿tienes alguna preparación o ya lo haces cotidiano o lo haces como hobby?
No, que de hecho nuestra compañera Jacqueline Ávila, quien es la titular de aquí del programa y del programa de televisión, ella hizo un reportaje sobre el equipo femenil al cual pertenezco, que es el Sirius Bike, para la mujer que tenga ganas de realizar este tipo de deporte, lo que es el ciclismo. La verdad es que nosotros iniciamos, bueno, mi coach, quien es Silvia Quiñones, ella acepta, aunque no sepa uno andar en bicicleta, ella les enseña, así tengan 20, 30, 40, 50, 60 años, porque tenemos una compañera que tiene 60 años, pero en el ciclismo, en este tipo de carreras, tenemos compañeras hasta de 70 años. Entonces, el ciclismo la verdad es que es muy noble, nos ayuda tanto como el deporte, como el arte, nos ayuda mucho a esta formación integral. Aproximadamente el próximo año, el 8 de marzo, se va a celebrar, como todos sabemos, el Día de la Mujer, y mi coach realiza esta carrera, que es la del 8 de marzo. Es una carrera ciclista de 70 kilómetros donde participan solamente mujeres, pero hay categoría de principiantes donde es también un paseo. Quien quiera participar en esta carrera, todas las mujeres son bienvenidas. Yo creo que ya la próxima semana va a salir esta convocatoria, pero en esa también participamos. Vienen muchas compañeras de los municipios de aquí de Durango, pero también nos acompañan de Mazatlán, nos acompañan de Zacatecas, nos acompañan de Torreón. Entonces, para todas las mujeres que estén interesadas en aprender algo nuevo, que nunca es tarde para siempre, siempre aprender algo nuevo, dense la oportunidad de participar en esta carrera, que la verdad es un ambiente de puras mujeres y es un ambiente muy bonito.
Es interesante, Judith, precisamente, ¿y cómo podemos pedir información o en qué teléfono podemos integrarnos a este tipo de grupos y más de mujeres? Porque precisamente es un grupo de puras mujeres, entonces, danos alguna información en dónde podemos encontrar mayores informaciones para integrarnos a este grupo.
Sí, bueno, en Durango afortunadamente tenemos muchísimos grupos donde las pueden cobijan a todo mundo quien quiera ingresar, pero el de Silvia es el único y exclusivo de puras mujeres. Se pueden comunicar con ella, su celular es el 618-100706. No, perdón, a ver, 618-1100-0706. Ahí lo vamos a poner en los comentarios para que lo es. Ella es Silvia Quiñones. Ella es la que es la titular de este grupo de puras mujeres que se llama Sirius Bike. Y cualquiera puede entrar, como les comento, desde principiantes, novatas, aunque no sepan andar en bicicleta. Pero créanme que es un ambiente muy, muy bonito. Todos los fines de semana nos reunimos para dar, para hacer un entrenamiento, si es que vamos a ir a una carrera. Y si no, pues simplemente para pasar el tiempo, para distraerte, para convivir con la naturaleza. La verdad es que yo, gracias a la bicicleta, he conocido muchísimos paisajes hermosos que tiene la ciudad de Durango, que yo jamás, es más, va uno en el carro y ni siquiera se fija. Va uno en bicicleta y es cuando se fija uno más, vive más en el presente, saboreas más los caminos, la naturaleza, la sierra, las carreteras. Bueno, es extraordinario.
Bien, Judith. ¿Próximamente hay alguna otra carrera o cómo se llamaría? ¿Para cuándo tienen destinado otra carrera?
Hay muchas carreras durante el año, pero regularmente nosotros exclusivamente vamos a unas en especial porque es muy pesado y muy cansado para un deportista estar en todas las que se planean. Generalmente asistimos a la siguiente que está denominada como las Zacatamales, que ya debería ser Zacatamales, Zacaponches, Zacapuñuelos, Zacatodo, ¿verdad? Pero se llama Zacatamales, que esa también se realiza allá por Metates. Y son alrededor de 35 kilómetros en montaña. Sí es un terreno muy extremo, muy demandante, muy difícil porque hay unas subidas muy inclinadas y largas, pero es una carrera muy, muy, muy padre. También es un ambiente bien bonito que se vive ahí. Después, pues obviamente sigue la que ya les comenté, que es la 8 de marzo, pero esa sí es en ruta, es pura carretera.
Oye, está interesante porque fíjate, viene el periodo navideño donde uno está precisamente consumiendo alimentos muy ricos, muy sabrosos, lo que son los tamales, los que son los buñuelos, los ponches, entre otros, muchos más. Y precisamente por eso se llama esta carrera los Zacatamales. Bueno, sí. Pues muchachas, mujeres, a participar. Vamos a participar. Nosotros los hombres buscaremos a algún otro grupo para integrarnos y sacar los tamales.
Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí.
Bien, Judith, muchísimas gracias. Realmente esta información que nos das acerca de tus carreras, de tu vida personal, pues y en esta felicitación que te hacemos todo el personal de la Dirección de Difusión Cultural, te impulsamos para que sigas viendo y ganando más concursos. Muchísimas gracias.
¿Sí? No, al contrario, muchísimas gracias.
Oye, Judith, y también hace poco también hubo un encuentro de rondallas, porque a veces dicen, oye, no hay rondallas en las escuelas. Y yo el día que fui vi un sinfín de rondallas donde dije, oye, pues si tiene un potencial la universidad, platícanos sobre este concurso de rondallas. ¿Cuándo fue hoy?
Sí.
¿Cómo se realizó?
Bueno, este concurso se llevó a cabo el 19 de noviembre en el auditorio universitario donde participaron, bueno, teníamos invitadas nueve rondallas. Porque obviamente representando a cada unidad académica. Afortunadamente, pues ya este programa de rondallas está creciendo y pues cada vez más alumnos crean sus rondallas en las unidades académicas. Obviamente tenemos ya las tradicionales, como lo es la de la FECA, como es la de la Facultad de Medicina y Nutrición, como es la del CCH, pero van creciendo más y más. Participó la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, la Escuela de Ciencias y Tecnología, la Facultad de Odontología, que también ya tiene varios años con esta rondalla, como ya mencioné, la FECA, la Facultad de Enfermería y Obstetricia, que también empezó en el año 2023, la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana y también como nueva creación la Facultad de Ciencias Químicas. La que faltó precisamente fue la Facultad de Ciencias Químicas, ya que los alumnos pues apenas se están integrando y no hubo con esta etapa de los exámenes y todo esto, no hubo oportunidad de que se pudieran presentar, pero esperemos ya el próximo año pudieran estar listas para darles también un espacio a todas aquellas rondallas que quisieran formarse. Queremos que empiecen, ¿no? O sea, muchas ya tienen tiempo, pero otras apenas están empezando. Sin embargo, el apoyo ahí está. Se les va a hacer la invitación para que se sigan preparando, para que sigan ensayando y obviamente para invitar a que se crea una rondalla por unidad académica, que no estaría mal.
Fíjate, nada más 9 rondallas, es decir, el público tuvo la oportunidad de escuchar grandes melodías, esos recuerdos como, por ejemplo, ¿cuáles escuchó? Platícanos, ¿alguna melodía?
Híjole, pues, hubo muchas bien bonitas, pero la verdad es que no recuerdo ni siquiera del nombre. Cabe destacar que estas rondallas, porque sí me preguntaban otras rondallas que por qué no las invitábamos a este encuentro, pero cabe aclarar que este evento era para presentar exclusivamente a los estudiantes universitarios, a las rondallas universitarias representantes de cada unidad académica. Como ustedes saben, pues mi cargo es de coordinador de enlace con las URES, que son, yo trabajo directamente con los coordinadores culturales, y pues una de las de los propósitos del programa Encuentro Cultural Universitario es fomentar e impulsar a los estudiantes universitarios en estas actividades artísticas y culturales. Entonces, en este caso, pues presentar cada rondalla que representa a la unidad académica, que pues ahora en el próximo mes de marzo, ahora en nuestro Festival Cultural Universitario, pues las volveremos a invitar.
Bien, además es muy importante continuar con este tipo de eventos artísticos, ya que, por ejemplo, el Encuentro Cultural Universitario, donde tú nos dices que algunas rondallas se están formando o están aún activos, se están conformando, pues es importante realizarlo porque esto nos da margen a darle continuidad ahora con el concurso de rondallas universitarias o abierto al público, como lo hemos realizado anteriormente. Este concurso, pues ya entran rondallas representativas del Tecnológico, de la Vicente, de otras universidades, y ya es más un poquito de más competitivo, pues.
Sí, es otro nivel.
Y este tipo de encuentros precisamente nos da pauta para que el estudiante vaya conquistando los escenarios, vaya perdiendo el miedo al público y se vaya desarrollando más. Por eso es importante que continuemos con este tipo.
Sí, la verdad es que sí vimos a muchos estudiantes que todavía muy tímidos al poder cantar, al tocar la guitarra, pero precisamente para eso son estos programas, para que se vayan fogueando, para que vayan viendo, para que vayan lo que vayan sintiendo cuando están arriba de un escenario y le dé oportunidad de crear de generar una mayor seguridad en ellos mismos, ensayar y ver a sus hermanos de otras unidades académicas cómo han estado trabajando. Yo quiero mencionar y felicitar, la verdad, al maestro Héctor del Colegio de Ciencias y Humanidades, que tiene una rondalla femenil que hicieron e interpretaron canciones de una manera espectacular. La verdad es que las alumnitas del Colegio de Ciencias Humanidades, pues son alumnas chiquitas, pero el maestro las tiene, híjole, súper bien preparadas, súper bien disciplinadas.
Sí, pues es que realmente el maestro siempre se da por inculcarles calidad, precisamente calidad artística. Tan es así que la rondalla del CCH ha participado a nivel nacional en concursos y ha obtenido muy buenos lugares, los primeros lugares del CCH. Esta rondalla es muy representativa de la universidad porque ya está de calidad para que participe en los concursos nacionales.
Así es.
Ahora te imaginas el estatal, no va a superar. Realmente tenemos muchísimas rondallas. Fíjense, por ejemplo, está la rondalla de música del mundo, está la rondalla de telesecundarias, está la rondalla.
Que de hecho tenemos también en la Dirección de Difusión Cultural una rondalla, y también me preguntaba el maestro que ellos querían participar, pero le comentaba yo, denos la oportunidad de darle el espacio a puros estudiantes para que ellos se vayan fogueando, porque ellos ya son de otro nivel, un nivel más alto, ¿verdad? Porque también cabe destacar que los maestros batallan un poco por el hecho de que los estudiantes van saliendo, vienen otros nuevos, hay que volver a ensayar, hay que volver a prepararse. Entonces, va cambiando constantemente.
Bien, Judith, pues sinceramente te felicitamos por toda esta actividad artística y más por estar promoviendo este tipo de programas que realmente inciden en la formación integral de los estudiantes, que es uno de los principales objetivos de la Dirección de Difusión Cultural, y es por ello que le mandamos un saludo también al maestro Ricardo Luna, porque él siempre nos está diciendo, está inculcando: muchachos, trabajen, hagan programas que incidan en la formación del estudiante. Es una indicación del rector precisamente que estos tipos de actividades lleguen a todas las escuelas, y es por ello que se realizan este tipo de eventos artísticos en el cual participan por los estudiantes. Ya tan es así, ya viste el concurso de calaveras, ¿verdad? De que hicieron en la universidad.
Ah, claro que sí, la pasarela de Catrinas. La pasarela de Catrinas,
que también por los estudiantes.
El altar de muertos. Bueno, de hecho, todas nuestras actividades son por y para los estudiantes universitarios.
Fíjate, eso es lo importante, y se está cumpliendo precisamente la indicación de nuestro señor rector en incidir en la formación del estudiante. Nosotros te felicitamos por toda esta actividad.
Gracias.
Judith, ya nada más, en un momento más estaríamos platicando acerca de las actividades de difusión cultural, como lo es el taller de fotografía integral y creativa que se va a realizar, una exposición de fotografía y muchas actividades que difusión cultural tiene preparado para todos ustedes. Solamente, amigos radioescuchas, queremos informarles que en estos momentos vamos a un corte de nuestro programa cultural universitario, y en un momento regresamos con más información para todos ustedes. No se despegue con nosotros, este es su programa cultural, Encuentro Cultural Universitario. Muchísimas gracias, y en un momento regresamos.
Año con año, familias productoras del campo mexicano cuidan y cultivan árboles de Navidad. Estas plantaciones forestales son completamente sustentables. Por cada árbol cultivado, se vuelve a plantar uno nuevo que brindará oxígeno y hogar para muchas especies. Esta Navidad, elige un árbol con raíces mexicanas. Consulta los puntos de venta en www.conafor.gob.mx.
Gobierno de México.
Love me tender, love me sweet. Life complete.
Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Encuentro Cultural Universitario. Soy su amigo Alfredo Holguín, en ausencia de nuestra titular de este programa, la maestra Jacqueline Ávila Flores, quien se encuentra precisamente recuperándose de su salud, a quien le mandamos un saludo desde esta cabina de Radio Universidad. Esperemos que pronto se recupere y se integre a este equipo de la Dirección de Difusión Cultural. Ya está, nuevamente vamos a darles a conocer todo un panorama, todo un programa general que tiene la Dirección de Difusión Cultural, de actividades que se están preparando para que usted, precisamente usted, queremos que usted participe en nuestras actividades. Es por ello que queremos decirles que tenemos preparado, fíjese, tenemos preparado ya un taller de fotografía integral y creativa. Y está con nosotros precisamente mi compañera.
Hola, Inge, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes.
Hola, bien, bien.
Yadira Patjani.
Claro, aquí está nuestra compañera Yadira. Yadi, mira, te agarramos precisamente para que este taller que tú mismo lo diriges, tú mismo lo creaste, precisamente quisiéramos saber cuál sería el objetivo, qué es lo que buscas en impartir ese tipo de taller.
Ok, bueno, pues ya estamos por culminar el taller de fotografía integral y creativa. Comenzó en agosto, a mediados de agosto aproximadamente, y terminamos con la exposición final de mis alumnos el 5 de diciembre, a la cual están todos invitados a asistir. Es el 5 de diciembre a las 5 de la tarde en el Museo del Aguacate, el Museo Ángel Rodríguez Solórzano, mejor conocido como Museo del Aguacate. Vamos a estar ahí en la sala de exposiciones temporales. Y bueno, la exposición fotográfica se llama El Museo a través de la lente, y es específicamente pues fotografía arquitectónica del museo.
Es decir, vamos a observar todo el trabajo que realizaron los diferentes integrantes a este taller desde todo lo que duró. Ahí vamos a observar cuál fue lo que vio cada integrante.
Así es, pasamos por varios tipos y estilos de fotografía. Comenzamos desde lo más básico, desde la historia de la fotografía, platicamos sobre lo que es la cámara fotográfica. De hecho, los alumnos hicieron una cámara en una habitación, dejando un pequeño orificio para que vieran el efecto, ¿no?, de esto de la cámara oscura o del el cuarto oscuro. Y pues ya desde ahí como que se quedaron enganchados de saber cómo funcionan las cámaras. Empezamos a ver diferentes tipos de estilos. Pasaron desde fotografía de retrato, fotografía urbana, fotografía arquitectónica, que es con la que culminamos este semestre del taller. Y va a ser el resultado final, ¿no?, esta exposición. Vamos a tener otra exposición aparte de la del 5 de diciembre. La otra va a ser el 11 de diciembre, la cual también están todos cordialmente invitados, aquí en la Dirección de Difusión Cultural. Esa va a ser a las 4 de la tarde. Va a ser pues con motivo del cierre de talleres o de cursos de aquí del Centro Integral de Artes e Identidad UJED. Y bueno, como pertenecemos al centro, pues bueno, también vamos a hacer nuestra exposición. Esa no hay un tema en específico, sino que van a realizar ellos la selección de sus fotografías que más les gustaron a lo largo del semestre, y van a exponer dos fotografías por cada integrante. El taller constó de 18 integrantes dentro de participantes del taller, y pues todos van a estar exponiendo sus fotografías. Entonces, bueno, les dejo la invitación, quedan cordialmente invitados a estas dos exposiciones. Reitero la información: el 5 de diciembre en el Museo del Aguacate a las 5 de la tarde, y el 11 de diciembre aquí en las instalaciones de Difusión Cultural a las 4 de la tarde.
Oye, fíjate, Yadi, está muy interesante este taller de fotografía integral y creativa. Algunos de nuestros radioescuchas por ahí se perdieron la información de cómo se integran, o sea, cuándo lo realizas este tipo de taller, porque es muy atractivo, de que ya todo el mundo debemos de conocer más o menos cómo tomar fotografía, porque no es lo mismo tomarla en un celular, que yo inclusive he visto, por ejemplo, no es lo mismo el pose de con tu mano arriba, con tu mano en la cintura, o sea, todo ese tipo,
me sonó a baile,
sí,
o sea, todo ese tipo de imagen cambia y te da una buena perspectiva sobre el concepto que quieres realizar.
Sí, claro que sí. Pues vemos muchísimas cosas o muchísimos temas dentro de fotografía. Cuando inició el taller, ya habíamos impartido cursos por parte de Difusión Cultural en años anteriores. Este es el primer taller que me toca a mí impartir. Pero cuando inició el taller y empezaron los participantes, les pregunté, ¿no? ¿Qué era lo que esperaban de la fotografía o por qué les gustaba? No, pues me gusta tomar foto de paisaje y bla, 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 ¿no? Me empezaron a platicar sus gustos en particular. Fuimos avanzando y se dieron cuenta de que no es nada más aplastarle un botón, sino que sí es toda una serie de cosas que tenemos que contemplar dentro de la fotografía para que salga exactamente lo que nosotros imaginamos o lo que nosotros percibimos pues en la vida real, ¿no? O si queremos darle algún enfoque específico en nuestra fotografía, que se pueden hacer muchísimas cosas. Tuvimos una práctica de fotografía pues fotografía artística a fotografía creativa, donde ellos se tenían que poner extremadamente creativos para sacar pues fotografías de lo mejor. Tuvimos una práctica de un estilo que se llama perspectiva forzada, donde hacemos ver cosas pequeñas grandes o cosas pequeñas del tamaño de una persona, y jugaron con juguetes, monitos, los ponían a la altura de la persona y estaban encantados con la práctica. También hicimos una práctica en la Catedral de Durango. Nos permitieron subir a las torres y tomaron fotografías directamente de la torre de la catedral, del techo de la catedral, también encantados los participantes. Entonces, bueno, la idea de este taller es pues estarlo impartiendo cada semestre, que se puedan inscribir aquí en el Centro Integral de Artes e Identidad UGED, y vamos a tener pues ahora sí que dos niveles, ¿no? Vamos a tener el nivel principiante, y este grupo que tenemos ahorita pues ya pasa al siguiente semestre como un nivel avanzado. Vamos a tener prácticas, ya no ellos ya no van a ver desde el inicio, sino que van a continuar desde el nivel donde se quedaron, haciendo muchos estilos, muchos tipos de práctica. Ya vimos revelado digital, vamos a aprender también lo que es edición de fotografía o de imágenes, y bueno, vamos avanzando poquito a poquito. Yo siento que están muy contentos. Yo creo que si se dan la oportunidad de asistir a las exposiciones finales, se van a dar cuenta de su trabajo y de lo contentos que están en compartir pues lo que han aprendido, ¿no?
Bien, Yadi, fíjate qué buena información, pero algunos de nuestros radioescuchas no conocen dónde está ubicada Difusión Cultural, el CIAI, o bien algún teléfono donde podamos pedir más informes, integrarnos a este tipo de oportunidades que hay para que nuestros radioescuchas puedan venir a la Dirección de Difusión Cultural y se integren a precisamente estos talleres.
Sí, claro que sí. Pues bueno, justamente el Centro Integral de Artes e Identidad UGED se encuentra ubicado aquí en la Dirección de Difusión Cultural. Para mayores informes se pueden comunicar al 618-827-1245. Repito, 618-827-1245. Y en nuestras redes sociales Difusión Cultural contamos con Instagram, Facebook, Threads, tenemos también YouTube, tenemos TikTok. Ahí también pueden encontrar información de los diferentes tipos de eventos y de oferta que tenemos para el público en general. Y normalmente se está publicando pues uno o dos meses antes pues los pósters, donde ya se da o se va a abrir cierto ciclo de inscripción para los talleres, para los diferentes talleres.
Bien, Yadi, fíjate qué interesante conocer acerca de la fotografía, este taller que tú realizas semestre tras semestre, pero nada, yo tengo por ahí una curiosidad precisamente. ¿Cuál es el impacto o cómo incide o cuál es la competitividad que hay entre la inteligencia artificial y la fotografía? O sea, porque ahorita ya hoy en día te hacen una foto sin...
Parece de estudio.
Sí, haz de cuenta que eres tú.
Pero se ve, sí se nota que es falsa.
Sí, yo creo que sí.
Pero ¿cuánto hay, como qué competitividad y cómo puedes definirla?
Pues yo considero que más que una competencia es una herramienta. Una herramienta que nosotros como fotógrafos podemos utilizar hasta cierto grado. No siento que todavía haya llegado la inteligencia artificial a desplazar a los fotógrafos como tal. Siento que la tecnología no puede replicar esas sensaciones o esos sentimientos que un fotógrafo plasma a través de su ojo, de su lente, de su manera de ver el mundo. ¿Qué es lo que diferencia entre un fotógrafo y otro? Podemos ver el mismo lugar fotografiado y vamos a notar que son dos personas diferentes plasmando su visión. Entonces, no siento que la inteligencia artificial ahorita sea una competencia. Tal vez más adelante pueda ser, pero ahorita no lo considero como tal.
Y se me hace tan raro ahorita, bueno, más bien difícil, como dices, plasmar los sentimientos, pues no.
Sí, sí, es complejo, ¿no? Y pues los humanos somos exageradamente complejos, entonces este tipo de disciplinas es una manera también de compartir nuestra visión al mundo.
Bien, Yadi, pues fíjate, muchas gracias por esa información y con todo gusto nos vamos a integrar, no sin antes despedir. Muchísimas gracias y te agradezco que estés con nosotros en este programa, Yadi.
Gracias por el espacio, Inge.
Judith, pues, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por toda esa información, habernos acompañado. Vamos a darle paso precisamente a una información muy amena porque ya se avecina el concierto de la Orquesta Sinfónica. Está con nosotros el maestro Jorge Armando Casanova, quien nos va a platicar acerca de este concierto. Así es que, amigos, vamos pues a entrar de lleno precisamente con este gran concierto que se avecina. Ya saben, el próximo viernes en punto de las 8 de la noche en el Teatro Ricardo Castro se estará presentando este gran concierto que presenta la Orquesta Sinfónica. ¿Y qué creen? ¿Cuál creen que es el programa? Tenemos una sorpresa para todos ustedes. Además, yo no lo digo, que nos diga el maestro. ¿Cuál es el programa, maestro?
Buenas tardes. Un gusto estar otra vez aquí en Radio Universidad. Feliz de compartir con ustedes. Creo que el concierto que viene puedo traducirlo o ejemplificarlo como espectacular. Realmente son dos obras maravillosas. Primero, La Noche de los Mayas, que ya conocemos del maestro Silvestre Revueltas. Grandiosa obra que se toca por todo el mundo con diferentes directores. Una obra excepcional con 12 o más percusiones, e inclusive percusiones autóctonas, no nada más las que se usan en la música sinfónica, sino realmente Revueltas hizo un trabajo extraordinario para hacer esta obra de La Noche de los Mayas. Y luego, así como broche de oro, pues Carmina Burana, que eso casi necesita presentación. Todo mundo, siempre que se programa Carmina Burana, todo mundo acude, todo mundo no se la puede perder, porque es una obra maravillosa que jala muchísima gente en todo el mundo.
Bien, maestro, fíjese bien, nada más, a veces pensamos que, por ejemplo, Carmina Burana es una ópera o es una cantata, o sea, ¿en qué consiste este tipo de diferencia?
Bueno, ópera, no podemos decir que es ópera, porque la ópera incluye lo que es escenografía, lo que es escenografía, los cantantes como solistas, pero con un papel preponderante según si, por ejemplo, estamos hablando de Romeo y Julieta, pues obviamente los principales son Romeo y Julieta, y luego alrededor los otros, no voy a decir de segunda, sino con papeles un poco más pequeños que los principales. Eso sería una ópera, y iluminación y todo. Incluye todas las artes, que estamos hablando de luz, estamos hablando de escenografía, estamos hablando de orquesta, estamos hablando de cantantes, coros. Entonces, ópera no, pero sí posiblemente se pueda clasificar como una cantata, que nada más lleva intervenciones. El principal personaje, que diría yo, son dos: la orquesta y el coro.
Bien, maestro, precisamente algunos cuando hablan de Carmina Burana dicen, vamos a la ópera de Carmina Burana, pero realmente es una cantata escénica, porque como bien lo dice usted, la diferencia entre una ópera y una cantata, pues es que la cantata no cuenta una historia. Y en el escenario pues es para actores o escenografía. Solamente está la orquesta sinfónica.
Sí, la orquesta sinfónica, el coro y los tres solistas, que en este caso son, ¿no? Nada más. Pero la obra es impresionante. O sea, una vez les platico una pequeña anécdota. En la Filarmónica de la Ciudad de México, hace unos no sé cuántos años, no tenemos presupuesto para hacer la temporada que seguía a los otros 2-3 meses. Entonces, el director en turno en esa época, el maestro Jorge Mester, hicimos 7 veces Carmina Burana. Obviamente con todo el teatro lleno y cobrado y todo. Entonces, con ese venta, vamos a decirlo así, de los 7 conciertos, se programó toda la temporada que seguía, que en la Filarmónica hacemos temporadas de 3 meses, cada 3 meses es una nueva temporada. Hacemos prácticamente 4 temporadas al año. Entonces, con esa simple venta de 7 Carmenas Buranas, logramos pagar la temporada que seguía.
Bien, maestro, Carmina Burana, pues es una colección de 23 poemas, entre ellos nos habla sobre el amor, la naturaleza, el placer, el vino y el engaño. ¿Quién fue el autor de Carmina Burana?
Karl Orff. Es un alemán. Sí, es un alemán y sí se basó en esos, vamos a decir, literatura, vamos a llamarle así, ¿no? En esa literatura para poder crear esta magnífica obra.
Bien, sabemos que por ahí esos poemas precisamente fueron descubiertos en 1803.
Sí, son mucho más antiguos, ¿no? Realmente son antiguos en serio. Entonces, el descubrimiento es ese, pero la maravilla de esta obra es cómo la presentó Karl Orff, cómo logró todo coincidir con ese texto, vamos a decirlo, con ese texto traducirlo a música, ¿no? Es extraordinaria esa manera, ¿no?
Y por eso tiene ese gran impacto en los...
Claro que sí, claro que sí. Ya de por sí siento yo que la voz humana, o sea, los cantantes, transmiten más directa la música, ¿no? Como que la sentimos más natural, pues, por ejemplo, hablando de los mariachis también, ¿no? O sea, es como con más conexión, con el más fácilmente la conexión con el público. Y habiendo... ¿Qué les gusta? 120, 130 gentes en escena. Pues claro que va a ser, es un espectáculo maravilloso, ¿no? Y no se cansa el público, como ya lo dije, en Filarmónica de la Ciudad de México lo hicimos 7 veces y lo podemos hacer cada vez que se presenta la gente acude porque acude.
Sí, realmente, pues ir a Carmina Burana pues ya es un éxito garantizado precisamente para escuchar música, maestro.
Sí, el reto para la orquesta es cada vez hacerla mejor y que sigamos adelante, ¿no?
Bien, maestro, regresamos nuevamente al programa donde nos comentaba que se va también a interpretar la Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas, donde hay 2 arreglos muy importantes, como una suite y una sinfonía. ¿Con qué vamos a iniciar? ¿Con la Noche de los Mayas o Carmina Burana?
Platica. No, empezamos con la Noche de los Mayas. Realmente es una obra que se escribió para una... Revueltas lo escribió como música de fondo para una película que se llama Las Noches de los Mayas, pero Limantour, otro compositor y arreglista, arregló y le agregó muchas cosas a la obra y entonces se convirtió en una obra sinfónica, ¿no?
Oye, maestro, Silvestre Revueltas, pues ya sabemos que es oriundo de nuestra tierra, es hermano Durango. De Fermín,
sí,
de José Revueltas, de sí. Rosaura Revueltas, pues sin duda alguna es por ello que nace también y se dedica el Festival Cultural Revueltas por estos grandes artistas que nos hacen ver a nivel internacional como Durango, tierra de artistas realmente.
Claro, es una familia extraordinaria porque todos salieron inteligentes, o sea, a un nivel muy fuerte. Inclusive ahorita hay todavía un compañero mío en la Filarmónica, el maestro Román Revueltas, que está director creo que en Aguascalientes, excelente violinista, fue cuando yo llegué a la Filarmónica, él era también concertino junto conmigo, y toda la familia Revueltas tiene algo especial y pues aquí en su tierra, aquí en Durango, pues qué mejor que... Además, es una obra que se toca en todo el mundo, o sea, se pueden ver la orquesta de París y pueden verla por todos lados, y se toca y en Alemania y... Pues ahora con YouTube todo se entera uno, ¿no? Entonces ve uno todas las veces donde se ha tocado La Noche de los Mayas y ya pertenece, vamos a decirlo así, al repertorio mundial.
Bien, maestro, precisamente nos habla sobre algunos grandes violinistas. Sabemos que por ahí Silvestre Revueltas desde los 11 años dio su primer recital de violín y él pues nace... En 1899 y precisamente muere en México un 5 de octubre. Uh-huh. Fíjense lo interesante, amigos radioescuchas, qué interesante fue porque cuando muere Silvestre Revueltas, él fue velado en el Conservatorio Nacional de Música, fue sepultado en el Panteón Francés y después ahí en ese Panteón Francés, Pablo Neruda le leyó un poema dedicado especialmente a este gran compositor. Sí. Ese gran poema... que precisamente quiero pedirle a mi compañera Judith Rojas, que está en cabina apoyándonos, si nos da, nos relata este poema, que este gran poema que le dedicó Pablo Neruda a la muerte de Silvestre Revueltas.
Claro que sí, con mucho gusto. Cuando un hombre como Silvestre Revueltas vuelve definitivamente a la tierra, hay un rumor, una ola de voz y llanto que prepara y propaga su partida. Las pequeñas raíces dicen a los cereales, murió Silvestre, y el trigo ondula su nombre en las laderas y luego el pan lo sabe. Todos los árboles de América ya lo saben, y también las flores heladas de nuestra región ártica. Las gotas de agua lo transmiten. Los ríos indomables de la Araucanía ya saben la noticia. De ventisquero a lago, de lago a planta, de planta a fuego, de fuego a humo. Todo lo que arde, canta, florece, baila y revive. Todo lo permanente, alto y profundo de nuestra América lo acogen. Pianos y pájaros, sueños y sonidos, la red palpitante que une en el aire todos nuestros climas, tiembla y traslada el coro funeral. Silvestre ha muerto. Silvestre ha entrado en su música total, en su silencio sonoro. Hijo de la tierra, niño de la tierra, desde hoy entras en el tiempo. Desde hoy, tu nombre lleno de música volará cuando se toque tu patria, cuando desde una campana, con un sonido nunca oído, con el sonido de lo que fuiste, hermano. Tu corazón de catedral nos cubre en este instante como el firmamento.
Bien, pues este fue, es precisamente el poema que Pablo Neruda le dedicó a este gran compositor duranguense, Silvestre Revueltas. Maestro, pues miren nada más qué buen poema que le dedicaron. Pero regresemos un poquito más al concierto de la Orquesta Sinfónica, que va a ser este próximo viernes, 8 de la noche, en el Teatro Ricardo Castro. ¿Ya están los boletos en taquilla, maestro?
Sí, ya están ya desde más de una semana, creo que el viernes pasado, el anterior ya estaban en
el costo taquilla. Radía entre 150 y 200, de acuerdo a la localidad que ellos...
150 pesos en la planta baja y 100 arriba, tengo entendido, 100 en el piso de arriba, sí.
Y fíjese lo interesante de esto, es que en este concierto tiene la particularidad de la participación de un coro a cargo de qué maestro, qué coro va a participar.
Es el coro Victoria, con la dirección del maestro Humberto Lavalle, que siempre este coro nos ha apoyado, tanto en las óperas como en la novena, lo acabamos de ver, en el Requiem de Mozart, lo participó también con nosotros. Entonces, pues hemos encontrado una forma de trabajar en conjunto ese coro del maestro Lavalle junto con la Sinfónica del Juez.
Fíjense, o sea, vamos a tener más o menos alrededor de unos, ¿qué será? Unos 150 artistas en el
escenario. Más o menos, sí.
O sea que en realidad es una noche mágica, una noche donde vamos a estar escuchando, nos vamos a transportar
a otro, es otro mundo, es otro, ya no más oír, ya ni siquiera puedo decir oír, sentir. La fuerza que va a tener el coro y la orquesta en escena es una cosa que no se puede perder.
¿Alguna recomendación para nuestro público radioescuche para que pueda apreciar más este gran concierto, maestro? Porque muchos dicen, no, pues siéntate, relájate, olvídate de todo, cierra los ojos. ¿Algún tip que nos dé usted para poder realmente que entre a nuestro corazón, que sentamos ese tipo de música?
Bueno, primero que... compren sus boletos porque sí, seguramente, como pienso yo, es un concierto muy demandante, cuestión de que todo el mundo quiere entrar, entonces tómense su tiempo para poder rescatar los boletos que están a la venta. Y luego, pues es, como yo le he dicho yo, ya es un espectáculo, es una ceremonia, un concierto, como cuando vamos, ya lo he dicho aquí en la radio, cuando vamos a la boda de nuestro hijo, de cualquier familiar, pues nos vestimos, nos arreglamos, nos preparamos mentalmente y emotivamente para llegar a la misa y disfrutar la misa, compartir con la familia. Igual la música, la música está para disfrutarse, y entonces tienen con tiempo, tranquilos, y dedíquense al disfrute de este gran concierto.
Bien, maestro, pues agradecemos a ustedes toda esta información, y con todo gusto por ahí estaremos el viernes Este próximo viernes en punto de las 8 de la noche, Teatro Ricardo Castro, este concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica con las piezas de Carmina Burana y La Noche de los Mayas, donde usted va a pasar un rato muy agradable. ¿La duración más o menos del concierto, maestro?
Yo creo que debe ser más o menos 1 hora y 20, más o menos, máximo.
Bien, amigos, así es que ahí lo esperamos, pues. Y, amigos, quiero decirles que hemos llegado al final de nuestro programa Encuentro Cultural Universitario, no sin antes agradecer las facilidades que nos brinda el maestro Alberto de la Rosa, que es director de la Radio Universidad, a la maestra Judith Rojas, que está en cabina precisamente apoyando esta transmisión, y por supuesto a un saludo y un agradecimiento a nuestro director de difusión cultural, maestro Ricardo Luna, y las buenas vibras para que ya en el próximo evento, en el próximo programa de esta radio, esté ya nuestra compañera Jacqueline Ávila Flores, quien esperemos que ya se encuentre bien de su salud. No me resta nada más que agradecer a ustedes en su tiempo de haber escuchado Encuentro Cultural Universitario. Soy su amigo Alfredo Lin. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Hasta la próxima.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.
Radio Universidad.